Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Marcos capítulo 13, verso 27. El ministerio de los ángeles durante la segunda venida del Señor Jesucristo. Es el tema que queremos considerar a la luz de este pasaje de Marcos capítulo 13, verso 27. El ministerio de los ángeles durante la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice aquí la palabra, y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Vamos a orar. Señor y Dios Padre, nos acercamos a ti en esta mañana, consciente de nuestra debilidad, consciente de la necesidad de que el Espíritu Santo nos ilumine la mente y el entendimiento, para que tu palabra podamos comprenderla, podamos asimilarla y responder a ella en una vida de fe y de obediencia. Por ello te rogamos que tú traiga tu Espíritu ahora como nuestro pedagogo, para enseñarnos el camino de la verdad y de la vida, para enseñarnos en lo tocante al papel de los ángeles durante la segunda venida del Señor Jesucristo. Bendícenos, te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hay una pregunta que quiero hacer para iniciar esta serie o esta exposición. ¿Por qué razón la gente, 500 años después, continúa consultando a Nostradamus para saber e indagar acerca de eventos y sucesos del futuro? Bueno, Nostradamus fue un personaje, un señor francés de ascendencia judía, que por los años 1500 y pico escribió un libro profético, según sus palabras, en la cual enlistó una serie de eventos que habrían de suceder en el futuro. Pero este hombre llegó a predecir que el mundo se terminaría en el año 3977. ¿De dónde sacó esa información? No lo sé. Él no lo especifica, pero él previó en su profecía que en el año 3977 el mundo se acabará. Y muchas cosas más él allí escribió, que según los noticieros que podemos observar, cada año que comienza, publican algo que tiene que ver con la profecía de Nostradamus, sobre eventos y sucesos que se prevén van a suceder en el transcurso de ese año. Ahora, ¿por qué la gente consulta a Nostradamus? Bueno, porque la gente tiene interés, sin lugar a duda, acerca de los eventos del futuro. Por eso tiene vigencia Nostradamus aún el día de hoy. Mucha gente está pendiente de lo que él dijo, de sus profecías, y de si se han cumplido o no se han cumplido. La gente tiene interés en los eventos del porvenir. La gente quiere saber qué va a pasar en el futuro con sus propias vidas, con sus familias, con la nación, con los personajes históricos que dirigen los gobiernos, los países. ¿Qué va a suceder? ¿Qué evento grande van a acontecer y qué catástrofe van a sacudir los cimientos del mundo en el porvenir? La gente está interesada. Por eso Nostradamus tiene vigencia 500 años después de haber escrito lo que escribió en su libro. Ahora, mis amados hermanos, si usted desea conocer qué sucederá en el futuro, la Biblia está ahí abierta, totalmente abierta, ante nuestros ojos. Y allí Dios nos ha hablado de los eventos que habrán de suceder en el futuro. Debemos de recordar que para Dios el futuro está tan presente y es un libro tan abierto como lo es para nosotros el ahora. ¿Qué está sucediendo ahora? Estamos aquí reunidos, congregados, nos vemos la cara, sabemos qué está sucediendo aquí ahora. Dios de esa misma manera sabe qué sucederá en 500 años, en 600 años. Él sabe qué sucederá en el porvenir. Y en la Biblia nos ha dicho, nos ha registrado, la gran mayoría de los grandes eventos que han de suceder en el porvenir. ¿Quiere usted saber cómo será el perfil y el carácter de los hombres que habitarán este planeta Tierra 100 años después de este día de hoy? Nomás tiene que ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 3, y ahí se va a informar acerca de cuál será el carácter que va a identificar a los hombres que poblarán el planeta Tierra en 100 años, en 500 años, en 1000 años. También debe saber esto, que en los futuros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Ahí encontramos el perfil descrito por el dedo de Dios sobre el carácter de los hombres que habitarán el planeta Tierra en lo porvenir. ¿Quiere usted saber lo que sucederá después de la gran tribulación, que aquí ya hemos descrito con lujo de detalles? La Biblia nos enseña que lo primero que va a suceder después de la gran tribulación es que los ángeles van a juntar a sus escogidos dispersos sobre el globo terráqueo. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Bien clarito, bien sencillo, bien simple. ¿Qué harán los ángeles en la segunda venida del Señor Jesucristo? La Biblia nos habla con lujo de detalle acerca de la obra, del papel, del ministerio que los ángeles van a desempeñar durante esos eventos del advenimiento del Señor Jesucristo. De hecho, cuando echamos un vistazo al Nuevo Testamento, descubrimos inmediatamente el papel trascendental que los ángeles han juzgado en la vida del Señor Jesucristo. Por ejemplo, el ángel Gabriel le anunció a María el nacimiento de Jesús. Un ángel también le anunció el nacimiento de Jesús a José. El nacimiento de Jesús también fue precedido o coronado con la adoración de los ángeles. Ellos fortalecieron al Señor mientras el Señor se hallaba en ese tiempo de ayuno y oración allá en el desierto. Los ángeles asistieron al Señor Jesucristo durante su crucifixión y ellos tranquilizaron a los discípulos mientras el Señor se iba hacia el tercer cielo. Y de nuevo en este escenario de la segunda venida del Señor Jesucristo, encontramos a los ángeles desempeñando diferentes ministerios. Por eso podemos hablar de las diferentes obras que los ángeles van a realizar en ese tiempo del advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podemos observar en este texto que los ángeles le servirán a Cristo como compañero de viaje en su segunda venida. ¿De quién será acompañado nuestro Señor Jesucristo cuando retorne por segunda vez a este mundo? Por los ángeles, por los ángeles. Mateo capítulo 16, verso 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Está claro entonces que los ángeles serán los compañeros de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Y debemos de pensar por un momento, mis amados hermanos, en lo que será ese espectáculo maravilloso al cual tendrán acceso nuestros ojos, porque esto será un evento que asegura la Biblia, todo ojo le verá. Será un espectáculo maravilloso cuando Cristo venga en esa caravana formada primero por su presencia destacada al frente de la misma e integrada por esas miríadas y miríadas de ángeles, serafines y arcángeles que vendrán en pos de él. Será un espectáculo maravilloso cuando nosotros nos encontremos allí en ese glorioso evento de la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando estemos allí en compañía de esos santos, puros y poderosos seres, aquello será un espectáculo singularmente maravilloso, porque Cristo vendrá acompañado de ellos, no vendrá solo. En segundo lugar, los ángeles no solamente serán los compañeros de Jesús en su segunda venida, los ángeles también serán usados por el Señor como trompeteros. Ellos serán los responsables de tocar la trompeta. Nos asegura así la palabra de Dios. Cuando observamos en la Biblia el uso de las trompetas, primeramente y primero que nada podemos notar que las mismas eran usadas para anunciar la presencia majestuosa de Dios que venía para estar con su pueblo. En Éxodo capítulo 19, versos 16 al 20, dice la palabra: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de trompeta muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir ¿a quién? A Dios, dice el pasaje. De modo que el toque de la trompeta tendrá como propósito anunciar la venida gloriosa de Dios el Hijo. Así como en el monte Sinaí, la presencia de Dios le fue anunciada al pueblo mediante el toque de trompeta, asimismo también los ángeles se ocuparán de tocar la trompeta para anunciar la llegada en gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Él retorne, los ángeles se ocuparán de esa tarea que ya habían realizado en el monte Sinaí para convocar al pueblo y anunciarle la llegada de Dios en medio de ellos. Mateo 24:31 dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué hicieron los ángeles en el monte Sinaí? Tocaron la trompeta. ¿Con qué finalidad? Para reunir al pueblo al pie del monte, donde Dios habría de manifestar su gloriosa presencia. Ese mismo evento se repetirá en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después del toque de la trompeta, nos dice Lucas 21:27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gloria. Y Apocalipsis 11:15, allí se nos enseña que cuando el ángel tocó la séptima trompeta, hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. La trompeta tocada por los ángeles anunciarán el fin de los acontecimientos que tienen lugar durante la gran tribulación. Anunciarán la llegada del rey y su reino para tomar posesión de esta tierra. Las trompetas que tocarán los ángeles en esos días servirán para anunciar el fin de las guerras, el fin del hambre, el fin de las epidemias, el fin de los terremotos y demás desgracias y acontecimiento que marcarán la gran tribulación previa a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, mis amados hermanos, ese toque de trompeta será una gran fiesta para aquellos santos vivos durante esos días, plagados de acontecimientos terriblemente pavorosos. Los santos sentirán un gran alivio cuando escuchen el sonar de esa trompeta, porque les asegura a ellos que ya habrá un nuevo amanecer, libre de guerras, libre de hambres, libre de epidemias, libre de terremotos, libre de desgracias, libre de toda iniquidad, de toda enfermedad y de toda muerte. Será el final. Por eso será un tiempo de fiesta, el toque de esa trompeta para el pueblo de Dios. El apóstol Pablo nos dice que las trompetas serán los instrumentos musicales que además Dios usará para anunciar la resurrección de entre los muertos y para anunciar la transformación de los cuerpos de aquellos que estén vivos durante esos eventos gloriosos de la segunda venida del Señor Jesucristo. Primero a los Corintios capítulo 15, verso 52, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, ¿qué? Trompetas, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pablo vivía con la expectativa de que el Señor podía venir, de que sus oídos podrían oír en cualquier momento ese toque de la trompeta, y que en consecuencia él sería también transformado en un cuerpo incorruptible, inmarcesible y glorioso. Él vivía en esa expectativa. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los nosotros con estas palabras. ¿Para qué son las trompetas en el día de hoy? Para alentarnos. Pero sonarán esas trompetas en aquel día y será un día glorioso. En tercer lugar, además de trompeteros y de compañía del Señor Jesucristo, durante su segunda venida, los ángeles tendrán la responsabilidad de recolectar el trigo. Esa es una de sus tareas asignada por Cristo a ellos en la segunda venida en gloria del Señor a esta tierra. Ellos serán los recolectores del trigo. Mateo 24. Verso 31, me encanta la traducción de las Américas, note cómo dice, y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Interesante ahí la tarea que se le anuncia. Después del toque de la gran trompeta, su tarea será reunir a los escogidos que se hayan dispersos sobre la faz de la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y eso quiere decir que nadie se le quedará disperso en el campo de su recolección. Nadie se quedará. Nadie se quedará. La palabra griega episunasei significa juntar, reunir, congregar. Se usa para destacar el lugar donde se juntarán los escogidos. El lugar donde se reunirán los escogidos. El lugar donde se congregarán los escogidos. ¿Quiénes son los responsables de juntar, reunir y congregar a los escogidos? Los ángeles. Obviamente Cristo le tiene asignado un lugar a donde ellos llevarán la cosecha que estarán recogiendo durante su ministerio en la segunda venida del Señor Jesucristo. Esa misma palabra es la que se usa en Mateo 23:37, cuando el Señor la usa para exclamar: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. La misma palabra, episunasei. La idea aquí es que los ángeles buscarán y reunirán a los polluelos y los colocarán debajo de las alas de la gran gallina de la salvación. Esto es nuestro Señor Jesucristo. Ahí llevarán los ángeles a sus polluelos, a los polluelos del Señor Jesucristo. Esta palabra, episunasei, está en modo indicativo. Recordad que en gramática el modo indicativo declara una realidad, declara un hecho concreto, específico, algo puntual, histórico, claramente demostrable o comprobable. Eso es lo que expresa el modo indicativo. Y está en tiempo futuro. Es un evento que va a suceder en el futuro. Un hecho real, concreto y específico acontecerá en el futuro. Ese hecho se basa en la obra que los ángeles realizarán. Recoger a los escogidos del Señor. La parábola de la cizaña que aparece en Mateo, capítulo 13, versos 24 al 30 y versos 36 al 39, donde aparece la interpretación dada por el Señor Jesucristo. Es interesante por muchas razones. Observen el cuadro. Cristo en la interpretación de la parábola dice, el sembrador es ¿quién? Es Jesús, el Hijo del Hombre. El campo, ¿quién es? Según Cristo, el campo es el mundo, donde vivimos nosotros en el día de hoy. La buena semilla, ¿quiénes son? Según Cristo, son los hijos del reino. La iglesia del Señor Jesucristo, nosotros. Las cizañas son los hijos del malo. ¿Quiénes son esos? Los impíos, los que aún no se han convertido. El enemigo que la sembró, la cizaña, ¿quién es? Según Cristo, el diablo. Y la siega, que se hará en esta parcela llamada el mundo, es el fin del siglo. ¿El fin de qué siglo? El fin de la raza humana. El fin que concluirá con esa gran tribulación. Y finalmente, los segadores, ¿quiénes son? Los ángeles. Ellos son los segadores, los recolectores de la cosecha. Y aquí se usa un lenguaje metafórico tomado de la agricultura. Para describir la iglesia desde su inicio hasta el final. ¿Cuál será el final de la iglesia? Cada miembro de ella es presentado como un grano o como una espiga de trigo, la cual será recolectada nada más y nada menos que por la mano de los ángeles. Ellos son los responsables de llevar a cabo la recolección de la gran cosecha de hombres y mujeres que por la sangre de Jesús han sido redimidos desde Adán y hasta el último que se convierta en la segunda venida del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 13, verso 48, aquí también dice el Señor, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿Ven ahí la recolección? ¿Cómo lo harán? Apartando. Apartando a los justos de entre los malos. Sacando a los justos de entre los malos. Y aquí hay que irse al campo. Al campo. Usted siembra en el campo una cosecha. En cualquier producto. Póngale yuca. Usted deja de sembrar. Usted deja de limpiar el terreno. Y usted podrá en poco tiempo ver las matas de yuca arropadas de hierbas malas que usted no la plantó. Cuando usted vaya a cosechar su yuca, usted tiene que coger un machete y arrancar esas hierbas malas para usted poder cosechar su producción. Esa es la misma imagen que emplea Cristo aquí para representar esa obra majestuosa que los ángeles llevarán a cabo al fin del siglo, en el final de este mundo, durante la segunda venida de Él en gloria a esta tierra. Ellos, sin lugar a duda, que no cometerán errores en su tarea de recolectores de las almas de los redimidos. No se llevarán para allá, sino solo espigas de trigo. La cizaña la detectarán al vuelo de pájaro. No habrá cizaña en sus manos cuando estén recolectando la semilla. No cometerán errores en ese sentido, porque ellos saben de antemano quiénes han sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Por esa razón es que ellos, cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hacen en los cielos? Hacen fiesta. Eso significa que ellos están perfectamente enterados de cada mata de trigo que nace, o de cada semilla de trigo que nace, crece y se reproduce en la parcela del Señor. Por eso hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y de seguro que a partir de allí, como dice la Escritura, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Como ya aquí enseñamos sobre la doctrina de los ángeles. Los ángeles no nos pierden ni pie ni pisar. No nos pierden ni pie ni pisar. Acampan a nuestro alrededor. ¿Qué son los ángeles según Hebreos 1:3? Espíritus ministradores de parte de Dios. ¿Cuándo sucederá eso? ¿O cuándo ocurre eso de su ministración? Aquí en la tierra, en nuestra vida cotidiana. Ahí tenemos el servicio de los ángeles continuamente a nuestra disposición. Ellos están allí esperando de Dios sus órdenes para venir a ministrar en lo personal, en nuestras circunstancias, en nuestras necesidades, en nuestras situaciones diversas. Como bien lo enseña la palabra de Dios en este pasaje, que Dios nos concede, hermano, entender el ministerio de los ángeles, ahora y obviamente durante la segunda venida del Señor Jesucristo en gloria. Ellos saben quiénes han creído en Cristo, quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Ellos lo saben muy bien. Mateo 13:30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, ¿quiénes son los segadores? Los ángeles. Yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged al trigo en mi granero. ¿Dónde serán colocados los trigos del Señor? En sus graneros. De manera que los ángeles tendrán una tarea extraordinaria. Y es interesante observar ese pasaje. No solamente recogerán el trigo, sino también, ¿qué más? La cizaña. En cuarto lugar, en la segunda venida de Cristo, los ángeles servirán como testigos que escucharán al Señor confesar o negar a los hombres. ¿Qué papel los ángeles van a desempeñar en la segunda venida del Señor Jesucristo? El papel de testigos delante del Señor. Su tarea como testigo será uno de los aspectos más pasmosos y estremecedores que estos seres exaltados realizarán en este mundo. Jesús dijo que cualquiera que lo hubiere confesado delante de los hombres cuando él estuviese en la tierra, cuando estuvieron en la tierra, el Hijo del Hombre le confesará, Lucas 12:8, le confesará delante de quién. Vaya ahí, mire que lo dice. ¿Delante de quién confesará el Jesús? A aquellos que le confesaron delante de sus familiares, de sus amigos, del mundo. ¿Delante de quién confesará a Cristo de ellos? Vea que ahí lo dice. Delante de los ángeles de Dios, asegura este pasaje. Imagínese esa hora cuando Cristo esté delante de los ángeles diciéndoles, sí, ese es uno de los que no se avergonzó de confesarme delante de sus amigos. Ese no se avergonzó de confesarme delante de su familia, delante de sus compañeros de trabajo, de estudio. Ese no se avergonzó. Tuvo valor para decir, sí, yo soy cristiano. Sí, yo soy cristiana. A pesar de los motes, a pesar del rechazo, de la vejación, del repudio, de las burlas, el abandono, tuvieron la agalla de decir, sí, yo soy cristiano. Y amados hermanos, hoy es un lujo ser cristiano. Todo el mundo quiere ser cristiano. Te ve muchos famosos que hoy andan hasta con la Biblia en la mano. Y oran cuando van a empezar una actividad muy grande. Siempre tienen a Dios en sus labios para decir, el Señor me dio esto, el Señor me dio aquello. Hoy es un lujo ser cristiano, identificarse como tal, pero recordar que en los días de los apóstoles, ser cristiano era lo mismo que ser excomulgado de la comunidad judía y de todos los privilegios y beneficios que se derivaban de eso. ¿Se acuerdan cuando los fariseos querían que los padres del que el Señor curó de la ceguera confesaran al Señor, confesaran que quién era el que había hecho el milagro? ¿Cómo recularon ellos? ¿Y qué le dijeron? Oh, pero él tiene edad, pregúntenle a él. ¿Saben una cosa? Se le salieron de debajo de una rueda de patana. No querían identificarse con ese nombre porque ellos sabían lo que implicaba. Sabían lo que costaba. Y a los discípulos le costó su pellejo. Le costó su reputación, su tranquilidad, su bienestar terrenal. Le costó una vida de prófugos de la justicia terrenal. Le costó encarcelazos. Le costó una tanda de latigazos, le costó el abandono de su familia, de sus amigos, la expropiación de sus bienes y aún de su propia patria. Por eso Pedro escribía a los expatriados que están en el Ponto, Galacia y Capadocia. Tenían que salir huyendo y dejarlo todo para escapar por su vida. Ahora, ¿cómo el Señor estimulaba a esa gente? Víctima de esa opresión sanguinaria. ¿Cómo los estimulaba? los estimulaba de esa manera. El Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Ese será su premio. Ese será su galardón. Ese era el estímulo con que él estimulaba a esos hombres y mujeres víctimas de la persecución y la opresión del enemigo. Y amados hermanos, imaginémonos cómo se regocijarán los ángeles cuando el Señor testifique acerca de la fe de esos mártires que entregaron sus vidas por amor al Señor. ¿Cómo se regocijarán esos ángeles? ¿Qué fiesta habrá en sus corazones ese día? Pero también, por otro lado, imaginaos esa mirada de vergüenza y de tristeza con que los ángeles mirarán a aquellos que tuvieron la oportunidad de confesar a Cristo delante de los hombres. Sin embargo, rehuyeron, lo negaron, se desvincularon de cualquier tipo de trato o relación con Él. ¿Recuerdan a Pedro? ¿Recuerdan a Pedro? Lo oyeron hablar. Ah, pero este habla como ellos. Tú eres de ellos. Y Pedro se rajó. Yo, no, espérate. Yo no soy de esa gente. No tengo nada que ver con ese condenado que está ahí. Lloró lágrimas de sangre. Lágrimas de sangre en arrepentimiento. De seguro que estas palabras de Cristo habían repercutido en el oído de Pedro. Y posiblemente esta fue una de las flechas que mandó el Espíritu Santo para quebrar su corazón cuando lo negó. Una de las flechas que Dios envió para castigar su incredulidad, su cobardía. El Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Si Pedro lloró amargamente cuando negó a Cristo, piensa en lo horrible que será para ti ese día cuando Cristo te niegue delante de sus ángeles. Cuando ellos toquen la puerta de tu sepultura, si estás enterrado, para sacarte de ahí. Ese no es de lo mío. Aguanta. Ese va a levantar, pero espérate. Déjalo ahí. Ese no. Aquel, sí, ese sí. Súbelo. Será una experiencia pasmosa para aquellos que escuchen a Cristo decir: apartaos, nunca os conocí. ¿Qué día agridulce también será este para los ángeles? Que tendrán que escuchar esas pasmosas palabras de los labios del Señor Jesucristo. Los ángeles serán los recolectores de esa gran cosecha que al final segará el Señor en el seno de la raza humana. En quinto lugar, los ángeles aún le queda otro importante trabajo. Ellos serán no solamente los segadores del trigo, también serán los ejecutores del juicio de Dios para la cizaña. Ellos serán los ejecutores del juicio de Dios para la cizaña. Judas, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, citó a Enoc, el séptimo desde Adán, diciendo en Judas 14:15, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente. y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Quiénes son? Las santas decenas de millares, los ángeles. Ellos son los ejecutores del juicio de Cristo sobre los impíos. Mateo capítulo 13, 41 y 42, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. ¿Quiénes harán eso? Los ángeles. Ellos son los ejecutores del juicio. Ellos echarán en el horno de fuego a los incrédulos, resultado, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, ¿qué concluye Cristo? Que oiga, quítese el cerumen. Si tiene problema con su oído, vaya a un otorrino. Quizás tenga dos tapones. Clame a Dios para que le quite ese tapón. Verso 49 al 50. Así será el al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Ven el énfasis? ¿Ven el énfasis? Notemos que después de esas revelaciones nos dice que Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor, perfectamente, no hay la menor duda. ¿Y tú? ¿Puedes responder como los discípulos? ¿Entiende estas cosas? ¿Las entiende o no las entiende? Recuerda que entender esto es un asunto de vida o de muerte. De vida o de muerte. Mis amados hermanos, a la luz de estas verdades, de estas revelaciones, de estos hechos y eventos, de estas obras que los ángeles llevarán a cabo en la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿cómo debemos responder nosotros? ¿Cómo debemos de vivir? Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versos 7 al 9, nos da la respuesta a esa importante pregunta. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos. Cristo volverá y vendrá para ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Concluye el apóstol Pablo esta exhortación a esos amados hermanos de Tesalónica y a estos amados hermanos de Iglesia Bíblica de la Trinidad. Aquí hay dos cosas. Una amonestación a los inconversos para que huyan del día de la ira de Dios y una poderosa motivación para los creyentes. Y en ese tenor, mis amados hermanos, vivamos una vida a la luz de la segunda venida del Señor Jesucristo. Recordemos que los ángeles le servirán a Cristo como compañeros de viaje en su segunda venida. Ellos serán usados durante la segunda venida como trompeteros, tocarán las trompetas. Los ángeles, durante la segunda venida del Señor Jesucristo, tendrán la responsabilidad de recolectar las almas y los cuerpos de aquellos hombres y mujeres que por la fe han creído y confiado en Jesús. Ellos, durante la segunda venida del Señor Jesucristo, serán testigos, testigos para escuchar a Cristo, alabar a los santos y condenar a los impíos. Serán testigos. Pero también los ángeles, por la gracia de Dios, serán los ejecutores del juicio de Dios. Los ángeles han acompañado a Cristo durante todas las épocas. Han acompañado al pueblo de Dios durante todas las épocas. Ellos tendrán una participación activa en esos eventos finales cuando Cristo retorne por segunda vez. Y mis amados hermanos, a la luz de esa verdad, vivamos como si Cristo viene mañana. Como si Cristo viene mañana. Él puede vivir, Él puede venir esta noche. Él puede venir el miércoles, mientras aquí celebramos el culto de oración. Si lo encuentra usted en lugar de aquí, en la presencia de Dios, clamando al Señor, lo halle delante de en su casa, delante de su televisión, muy entretenido allí viendo el gordo de la semana. Cualquier programa de eso, mis hermanos. ¿Qué tú le responderás a Cristo si te halla en una situación bochornosa? ¿Qué le responderá? Vivamos, hermanos, a la luz de la segunda venida del Señor Jesucristo, como si Él viniera mañana. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, porque tú eres santo, tú eres bueno, tú eres misericordioso. Sabemos que Cristo volverá, porque tu palabra así lo atestigua. Y vendrá acompañado de sus santos ángeles. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Síguenos usando, Padre, para llevar a cabo la obra de Cristo, a fin de que cuando los ángeles vengan, encuentren una gran cosecha en este mundo. Padre, te rogamos y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús.